La Vicerrectoría de Investigación y Extensión y el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la UIS presentan Astronomía al Aire, una cita con el cielo, en UIS AM, la nueva radio.
Muy buenos días. Los saluda Luis Núñez y estamos en la transmisión del programa Física al Aire, un programa en donde la Escuela de Física se proyecta hacia la comunidad. Como siempre, como hemos hecho en las semanas recientes del nuevo formato de este programa, les presentamos nuestro micro de Astro al Aire. Astro al Aire es un proyecto de convergencia digital en donde participa la radio, participa blogs y participa los microblogging, es decir, el Twitter, para promocionar, para divulgar las actividades que la Escuela de Física realiza en el área de astronomía en astrofísica. Hoy les presentamos nuestro micro de esta semana, las dimensiones extras.
Ahora presentamos Dimensiones Extras. El espacio tiene tres dimensiones. Ese es un conocimiento anclado en nuestra percepción de la realidad, gracias a cientos de miles de años de evolución. Euclides formalizó esta intuición y creó la geometría euclidiana tridimensional, según la cual bastan tres números para ubicar cada punto del espacio. Los matemáticos del siglo XIX desarrollaron geometrías no euclidianas, n-dimensionales, y Einstein basó su teoría de la gravitación en una geometría no euclidiana cuadridimensional. Pero aún en la relatividad, el espacio sigue siendo de tres dimensiones y el tiempo de una dimensión. Las más sofisticadas teorías de las partículas elementales a altas energías aceptan que el espacio es tridimensional. ¿Por qué hay tres dimensiones espaciales? ¿Es producto de una inexorable ley física o, por el contrario, es producto de un azar o un accidente en la evolución de nuestro universo? Si la relatividad descubrió que el espacio puede ser no euclidiano, ¿no podrá tener también dimensiones adicionales? La mejor descripción que tenemos de la materia a la menor de las escalas posibles es la teoría cuántica. Ella, la teoría cuántica, explica cualquier experimento que podamos hacer en el laboratorio, pero ella ignora rotundamente la gravedad. Por otra parte, a gran escala, la fuerza dominante es la gravedad, que explicamos con la relatividad general. Pero la relatividad ignora los fundamentos cuánticos. Ninguna de ellas por separado puede ser completa. Los físicos realizan esfuerzos por crear una teoría unificada que contemple las incertidumbres cuánticas junto con la curvatura del espacio-tiempo. La mejor candidata para teoría unificada es la teoría de las supercuerdas. En ella, las partículas elementales son representadas como minúsculas cuerdas que vibran, y los distintos modos de vibración corresponden a tipos diferentes de partículas. Para que la teoría sea consistente y libre de contradicciones, las supercuerdas requieren un espacio de 9 dimensiones. Los físicos sugieren que 6 de esas dimensiones son compactas, están enrolladas a una escala ultramicroscópica, así como una hoja de papel tiene 2 dimensiones grandes y su espesor, que es muy pequeño. Actualmente se realizan experimentos para detectar las consecuencias de las dimensiones extras: desviaciones de la ley de gravitación universal en escala de fracciones de milímetros, o pequeñísimas violaciones de la conservación de la energía en violentas colisiones en los aceleradores de partículas. de aparecer evidencias de dimensiones adicionales, el reto será explicar por qué en los primerísimos instantes del universo solo tres dimensiones se hicieron macroscópicas. Habremos entendido un aspecto fundamental del universo, las dimensiones del espacio.
Astronomía al aire, una cita con el cielo. Realización Héctor Rago, producción Jairo Campillo, equipo Radio Telewis Comunicaciones.
Efectivamente, el micro hace una reflexión en nuestro compañero Héctor Rago sobre esa necesidad que estamos sintiendo en física de extender el número de dimensiones si queremos describir fenómenos más allá de nuestra intuición. Efectivamente, esas tres dimensiones espaciales que son intuitivas se convierten efectivamente en cuatro dimensiones incorporando el tiempo en la teoría de la relatividad. Pero así parece que son necesarias más dimensiones cuando queremos conjugar la teoría cuántica, es decir, la teoría de lo muy pequeño con los intensos campos gravitacionales. Este parece ser el escenario que tendríamos en los primeros instantes del universo, donde no existía materia como la conocemos hoy, pero sin embargo existía masa como la conocemos. Nuestro colega Héctor Rago reflexiona sobre esa necesidad que en la teoría de cuerdas y en varias teorías que tratan de unificar la gravitación con la teoría de la teoría cuántica del micromundo son necesarias. De este micro, hacemos el comentario que estamos haciendo sobre qué ha pasado en la tuitósfera. O sea, los microblogs, en los Twitter, los grupos de investigación comienzan a proyectarse hacia la comunidad, a divulgar lo que están haciendo acerca de su cotidianidad en esa serie de mensajes de 140 caracteres. Esta semana lo que ha sonado es la operación ya estable del LHC, que es el gran colisionador de hadrones que se encuentra en Ginebra. Y este equipo, este instrumento, que es el instrumento más sofisticado que la humanidad ha construido, ya superó las energías, ya está en 13 teraelectronvoltios. El año pasado, en la primera corrida del año pasado, estuvo hasta 8 teraelectronvoltios y fue cuando se descubrió el bosón de Higgs. El bosón de Higgs efectivamente es una partícula elemental fundamental que incorpora la masa como un elemento indispensable. Esos 13 teraelectronvoltios son una energía brutal para generar esas colisiones de protones. En estos casos, estamos hablando de que hay 1,000,000,000 de colisiones cada segundo y cada una de esas colisiones son equivalentes, cada una de esas colisiones de grupos de protones son equivalentes a choques de trenes a 400 toneladas cada uno con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es realmente impresionante la cantidad de energía que se está generando en ese terreno. Y para despecho de la comunidad científica, los nuevos hallazgos son comprobaciones de una teoría que hasta ahora es la que manejamos, la que nos permite entender, nos permite explicar cómo están formadas las partículas elementales. Lo que estamos diciendo es que el protón no es una partícula indivisible, sino que efectivamente lo estamos, al chocarlo, al colisionarlo protón con protón, lo picamos, lo partimos en una cantidad impresionante de pedacitos, y esos pedacitos son los que estamos estudiando, que son las componentes fundamentales de la materia. esos componentes que en el modelo estándar, que el modelo que tenemos, se llaman quarks. Esas componentes, efectivamente, esa manera de explicar la conformación de partículas elementales sigue siendo válida. Vale decir, lo que estamos es entendiendo más profundo la teoría del modelo estándar, del modelo de partículas elementales conocido como estándar. Y, como decía, para despecho de la comunidad de físicos, no hemos encontrado esa física más allá del modelo estándar que tanto queríamos, porque efectivamente justifica una cantidad de esfuerzo. Igualmente, les comento que para la semana que viene la Escuela de Física tiene dos importantes eventos. Primero, el coloquio de física, que es a las 10 de la mañana en el Salón 402 de la Escuela de Física. El doctor Milton Ruiz nos va a estar comentando sobre cuáles son esas simulaciones que nos hacen, nos presentan a la teoría de la general de la relatividad, que este año se están cumpliendo 100 años de la formulación de la teoría general de la relatividad, cómo ahora se convierte en una teoría que está describiendo objetos astrofísicos. Milton es un postdoc que está con nosotros acá en la escuela y viene gracias al programa Tiempo de Volver de Colciencia. Igual tenemos que para el miércoles 9 de septiembre tendremos en la Casa del Libro Total nuestro acostumbrado café científico, esta vez Hernando Motato de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS nos va a estar conversando entre ciencia y literatura, ciencia y arte, cómo se establecen esos puentes entre esas dos actividades. Lo otro, ya para finalizar este pedacito de presentación de las actividades de la escuela, este mes de septiembre, pues tendremos uno de esos eventos impresionantes que va a ser un eclipse total de luna. Va a ser el 27 de septiembre y va a iniciar a las 8 de la noche. 27 de septiembre es domingo y eso significa que tendremos tiempo para verlo de domingo para lunes. Va a ser visible acá en Colombia y en prácticamente todo el continente suramericano sin ningún tipo de problema. Y el grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la Universidad Industrial de Santander va a estar haciendo una serie de actividades, de eventos desde ahora hasta ese día. Y ese día esperamos hacer una gran fiesta lunar para poder compartir el eclipse total que vamos a tener. Ese es un poco el panorama por ahora y ahora le damos la bienvenida a nuestro colega Rafael Torres. Rafael es del grupo de óptica y tratamiento digital de señales. Rafael es experto en la parte, digamos, mecánico-cuántica de la luz, a pesar de que tiene múltiples intereses, entre ellos construir telescopios, y voy a ver cómo hace para tener un amplificador de no sé qué. Rafael es un tipo bastante particular y de amplio espectro como los antibióticos. Bienvenido, Rafael.
Okay, gracias, Luis. Hombre, totalmente encantado de la invitación y bueno, muy complacido de poder asistir y que poder acompañarlos un rato aquí. A todos los que nos escuchan, pues muy buenos días y espero que lo que vayamos a hablar ahora pues les agrade y les despierte algún interés sobre lo que hacemos en la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander.
Rafa, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? ¿Por qué te mueve? ¿Qué le puedes contar a la gente de qué es lo que le mueve a un profesional, a un físico, para eso, levantarse todos los días y estar pensando y resolviendo y viendo cómo les contestas a gente que no entiende lo que tú haces?
Hombre, a ver, la cuestión, como la mayoría, yo creo que la mayoría de los físicos, eso nace con todos. Los chicos desde muy temprana edad pues tienen infinitas inquietudes que comienzan a manifestarlas a sus padres. Aquí la única diferencia entre la situación en la cual yo me encuentro, que es haciendo física, y la que no lo hacen, es una cuestión del azar. Porque la cultura en ciencia en Latinoamérica, pues, o por lo menos en Colombia, hasta hace poco tiempo era muy poca. Es así que en realidad lo que a cualquier chico le apasiona es preguntarse cómo funcionan las cosas y todos los días pues trabajar por entender un poco más ¿cómo hace la naturaleza para funcionar de la manera que lo hace?
Es decir, tú te levantas todos los días como todos nosotros y piensas, a ver, ¿qué secreto le voy a arrancar a la naturaleza? ¿Cómo puedo yo después utilizar ese secreto para contárselo a otras personas?
Exacto, sí. Me despierto todos los días y me acuesto todos los días pensando en lo mismo. El problema en sí es, pues, lo que me apasiona a mí es entender qué es la luz. Ese es el motor de todos los días, ¿eh? Todos los días pensando qué es la luz, por qué funciona como lo hace y qué podemos entender cada vez más de ella.
Cuando tú hablas de la luz, es una cosa que tenemos... Tan metida en la cotidianidad, que tenemos que apagar la luz, encender la luz. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo eso se relaciona con esa imagen intuitiva cotidiana que tenemos de la luz? Y primero, ¿qué cosa es la luz para ti?
A ver, la luz es una cuestión que ha intrigado a la humanidad desde todos los tiempos, ¿eh? Sobre todo por eso, porque la luz nos rodea todo el tiempo, estamos envueltos en ella y tenemos al sol que nos ilumina todos los días. El problema es de mucho tiempo atrás, ¿eh? Inicialmente pues se creía desde los griegos que la visión funcionaba porque los ojos emitían unos rayos que eran los que iluminaban los objetos y a partir de esos rayos uno podía ver. En ese tiempo se creía que la visión era una cuestión fisiológica, no que existía, que se necesitaba de un ente externo, de un fenómeno externo al hombre para poder ver los objetos. Con mucho trabajo de diferentes científicos de la época y sobre todo de un árabe que hasta hace poco se le está reconociendo todo el trabajo que hizo en astronomía, en matemáticas y sobre todo en óptica, Al-Azim, él pudo descubrir mediante una serie de experimentos metodológicamente bien desarrollados para poder entender que la luz era un fenómeno totalmente independiente del ojo, pues, que era a través de ese fenómeno que nosotros lográbamos ver. Asimismo, pues, estudió diferentes fenómenos, como es la formación de imágenes, etc. Incluso, ya entendiendo de que la luz era un fenómeno totalmente independiente del hombre, aún así se creía que por la rapidez a la cual se mueve ese fenómeno, se creía que la luz era un fenómeno instantáneo. Por lo tanto, pues carecía de mucho sentido estudiar cuáles eran los fenómenos, cuál era la metodología por la cual se propagaban esas señales entre un objeto a otro. La razón por la cual los científicos de la época creían que así sucedía era porque una vez uno abría los ojos, podía ver la luz de las estrellas más lejanas. Eso les indicaba a ellos que la velocidad de la luz era instantánea. Muchos experimentos se realizaron y todos ellos apuntaban a que la velocidad de la luz o era demasiado rápida o era definitivamente instantánea. El que defendía la posición de que no se podía concluir que era instantánea era en ese momento Galileo, otro de los grandes físicos de nuestra época, de los grandes físicos modernos o científicos modernos. Él sostenía que el hecho de que los instrumentos y todos los experimentos diseñados arrojasen que la velocidad de la luz era extremadamente rápida, para poderse medir no significaba que fuese instantánea. Es así que se tocó recurrir, como muchas veces, a la astronomía. Un astrónomo danés, Rømer, es el que logra medirlo utilizando pues, el movimiento de una de las lunas de Júpiter, Io. Con ese movimiento de la luna de Júpiter y midiendo y mediante una serie de experimentos durante más de un año, logra efectivamente probar que la velocidad de la luz es finita. Eso sí, muy grande, pero finita.
Fíjate que tú has hecho una serie de pasos bien interesantes. Primero, deslastrar al sensor que somos nosotros del efecto de la luz, del fenómeno de la luz. Luego, efectivamente, dudar, que es el planteamiento de Galileo, de que sea un fenómeno instantáneo. Y terminas con una afirmación que es un poco lo que tenemos que aprender y sobre todo tienen que aprender los políticos y la gente que está en la gestión de las organizaciones, que esa sublime utilidad de la ciencia inútil. Es decir, poder utilizar la astronomía para medir que la velocidad de la luz es finita, muy grande, pero finita, es una gran utilidad. Y después eso ha repercutido en cantidad de desarrollos tecnológicos. Así que cómo utilizar esa ciencia básica para desarrollos tecnológicos. De verdad, es bien, bien interesante. Y a partir de esa determinación, al menos de que la velocidad de la luz es muy grande pero finita y no se había ya cuantificado, ¿qué ocurre? ¿Por qué la luz sigue siendo algo clave en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de los investigadores?
A ver, en realidad cuando uno observa el universo que nos rodea, digamos el inmediato, el universo está compuesto de dos cosas, definitivamente, de materia y de luz. ¿Sí? Es por eso que en realidad las primeras cosas que el hombre se tiene que indagar y entender, o por las cuales se preguntó e hizo los mayores esfuerzos por entender de qué está compuesta la materia, que era lo que estábamos hablando ahora poco, de protones, neutrones, electrones, de esas partículas que digamos las primeras con las cuales uno tiene la primera conexión con la materia, y además de esa, de la luz, es decir, la radiación electromagnética. Son los dos fenómenos. Hoy en día se sabe que estudiar uno sin estudiar el otro es incompleto, porque en realidad hacen parte de un solo fenómeno, que es la radiación materia. Los dos fenómenos tienen unas relaciones que son íntimas. Por ejemplo, a partir de los trabajos de Einstein, de lo que llamamos emisión estimulada de la radiación, uno sabe que una vez uno excita un sistema como lo es un átomo, él luego de algún tiempo decae y emite radiación de algún tipo. Pero Einstein pudo probar que efectivamente que si un átomo está excitado, si uno le envía radiación, puede estimular para que ese decaimiento sea mucho más rápido que si lo esperamos el tiempo de decaimiento propio de ese material. Es decir, los efectos sobre la materia de la radiación son verdaderamente importantes. Es por eso que estudiar la radiación electromagnética constituye, digamos, un paso fundamental para poder entender cómo funciona el mundo que nos rodea.
Y específicamente, ¿qué estudias tú de esa? ¿Qué secreto le estás arrancando a la luz?
Bueno, podemos separarla en dos teorías. Una teoría clásica de la luz y hoy en día una teoría que llamamos cuántica. La teoría clásica, pues, nace de la discusión de hace algunos tiempos atrás entre Newton y Huygens, en el cual pues se quería saber, dado que la luz era un fenómeno físico y que se transportaba a una velocidad finita, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que se transporta? ¿Qué es lo que viaja? Newton decía que eran unas partículas y Huygens decía que eran unas ondas. A partir de esa discusión pues se llegan a unas conclusiones que efectivamente desde la física clásica, con los trabajos de Fresnel, que la luz era efectivamente una onda. Hoy en día, bueno, una onda que viaja muy rápido, que hoy sabemos que viaja a una velocidad de 299.792 kilómetros por segundo. Sabíamos que era una onda, pero luego, en algunos fenómenos posteriores a todo eso, estudiando la interacción de esa radiación o de la luz con la materia, encontramos de que la luz y la materia intercambian energía de manera discreta. Es decir, que la radiación no puede ser ni absorbida por la materia ni emitida por la materia en cualquier cantidad, solamente en cantidades múltiplos de una cantidad definida, que es lo que llamamos cuántum de energía. Esa parte es la que a mí me apasiona de estudiar la radiación. Hoy en día tenemos buenas partes del rompecabezas de qué es la luz. Sabemos, después de los trabajos de Maxwell, de que la luz definitivamente es un fenómeno electromagnético. Pero eso hace parte de un rompecabezas. Luego, estudiando la interacción de la luz con la materia, encontramos de que la luz comparte energía con la materia es a través de porciones discretas. Y es ahí donde las cosas otra vez se nos volvieron a complicar. Porque encontramos de que la luz ofrece comportamientos que a veces son como partículas y a veces son como onda. Eso nos ha presentado nuevos retos en el estudio de lo que es la luz. tenemos parte del rompecabezas, como les dije. Por un lado, que es discreta el intercambio de energía. Por otro lado, que es un fenómeno electromagnético. Pero todavía no podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, dado que está compuesto de paquetes, todas las teorías clásicas y todavía al día de hoy, todo paquete debe estar necesariamente descrito por una suma de infinitos armónicos. Pero las ecuaciones de Einstein de la interacción de la luz con la materia nos dicen que la energía con la cual se intercambia la luz y la materia es un paquete de energía igual a una constante que llamamos constante de Planck por la frecuencia de la radiación. Pero cuando hablamos de paquetes, la pregunta es ¿de qué frecuencia se está hablando? Es decir, hay una contradicción entre el modelo de lo que es la luz y lo que es la interacción de ella con la materia, porque sabemos hoy en día que la energía de un paquete de ondas de luz es h veces su frecuencia, pero esa frecuencia no puede estar asociada a un paquete de ondas porque es incompatible con esa noción.
Dime una cosa, efectivamente tú perteneces a uno de los grupos de investigación más consolidados y de mayor tradición en la escuela, que es el grupo de óptica y tratamiento de señales. ¿Qué hacen en el grupo, poco para explicarle a la gente las distintas facetas de ese estudio a la luz y cuál es el impacto que alguna de esas facetas puede tener en la cotidianidad, en la industria o en otros ambientes de la academia?
A ver, el grupo en realidad está compuesto por, el grupo de óptica en el cual pertenezco está compuesto por 7 integrantes. En el grupo pues hay trabajos dirigidos en lo que es el estudio de las turbulencias. La mayor aplicación de la luz es en la parte, en la metrología, en las medidas de alta precisión. Hoy en día podemos hacer medidas de turbulencias y las turbulencias aportan una cantidad de datos atmosféricos, etcétera, para eso. Es una parte de lo que hacemos en el grupo. Otra parte de lo que hacemos en el grupo es lo que llamamos el estudio del momento angular orbital de la luz. Eso es un concepto, al mismo tiempo, digamos, de la misma historia del estudio de los primeros pasos de la luz, pero también al mismo tiempo nuevo, dado que hasta hace poco tiempo se logró medir ese fenómeno. Es decir, que la luz también, además de tener un momento, una rotación intrínseca, tiene una rotación orbital. Eso hoy en día se está aplicando a lo que llamamos pinzas ópticas, por ejemplo. Es decir, es una metodología para poder tomar pequeñas partículas y después moverlas, por ejemplo, átomos individuales. Otra parte que hacemos es la parte de todo lo que tiene que ver con metrología macroscópica y metrología microscópica. Es decir, microscopía y macrometrología. Eso por otro lado. Y otra parte que hacemos en el grupo es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, lo que son imágenes satelitales, todo lo que tenga que ver con adquisición y tratamiento de imágenes para adquirir información de ellas. Y en mi caso, que es lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, fundamentales de lo que es la luz.
Definitivamente es apasionante la cantidad de campos que nos atañe a quienes, como dices tú, Rafa, hacemos física, ¿no? Nos levantamos todos los días pensando cómo vamos a descubrir alguito y cuál es el impacto que ese alguito va a tener. Bueno, hemos llegado al final del programa. De verdad, te agradezco la participación, Rafa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Este es un programa de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias.